Carlos Páez Vilaró, el artista plástico uruguayo tan conocido acá y en el mundo, falleció ayer a los 90 años en su casa, en Casa Pueblo, en Punta Ballena.
Carlos Páez Vilaró falleció este lunes, pero deja un gran legado.
Intenté la cerámica sin ser alfarero, intenté la construcción sin ser arquitecto, intenté la pintura sin tener maestros, intenté la música siendo candombe, por ejemplo, sin ser compositor. Soy un hacedor. Mi vida ha sido como un largo corredor.
Cierta vez, observando al hornero haciendo su casa con su pico, me di cuenta que yo con mis propias manos podía levantar Casa Puebla.
Pintó centenares de obras, realizó múltiples exposiciones y dejó su sello en monumentales murales, tanto en Uruguay como en Argentina, Brasil, Estados Unidos y África.
Porque no me da de comprender cómo un hombre puede estar en toda una vida sin conocer el color.
Con mi hijo, mi querido, fue realmente maravilloso. Tenía querido abrazar a los 45, los brazos no me habían alcanzado.
¿Es único Páez Vilaró o habrá otro?
No, no se repite. Capaz que hay otros fenomenales, pero van a ser distintos.
Ahora sus restos están siendo velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, luego de que una primera etapa del homenaje se cumpliera en la sede de Agadu. Allí estuvo Rosario más temprano, hizo un primer informe, pero te quedaron cosas por agregar, Rosario.
Sí, porque precisamente en el momento que me comuniqué con ustedes les contaba que estaba a punto de salir el cortejo en dirección al Salón de los Pasos Perdidos, al Palacio Legislativo, donde actualmente me encuentro. Y creo que en ese trayecto hubo un momento muy especial. El cortejo tomó por la calle Selmar Michelini para pasar por la puerta de lo que fuera el conventillo Medio Mundo. Y allí lo esperaba a la comitiva del cortejo una cuerda de morenada, de tambores de morenada, que estaban, bueno, por supuesto, a todo tambor, recibiendo el féretro. Y realmente allí se detuvo entonces, la congregación de gente fue muy importante, toda la caravana que seguía el cortejo, conformaba el cortejo, que eran más de dos cuadras de automóviles, tuvimos que detener la marcha, paramos, y realmente fue un momento que culminó con un aplauso impresionante allí a las puertas de lo que fue el Medio Mundo, hoy convertido en otro edificio. Cuando siguió, tomó por la calle entonces Paraguay para Avenida El Libertador, hasta llegar y para ingresar por la puerta principal sobre Avenida El Libertador, donde lo esperaba además en lo alto de la escalera el vicepresidente Astori, los ministros Ehrlich, senador Larrañaga, Heber, Bordaberry, Topolansky, y bueno, y el director de Cultura de Huechugat. Y a medida que ha transcurrido entonces aquí el tiempo en la Capilla Ardiente, que se montó en el propio centro de este espacio de los Pasos Perdidos, han ido llegando más personas en este caso oficialmente conocidas, como el presidente Valle Sanguinetti, como la presidenta de Frente Amplio, Mónica Javier, acaba de pasar delante mío el rector de la Universidad de Aracena. Es decir, aquí la presencia de senadores y diputados que permanentemente también están llegando, y donde está previsto que a las 10:30 de la mañana comience la parte oficial, la oratoria, que sabemos que en principio va a estar a cargo del ministro de Educación y Cultura, el ministro Ehrlich, pero posiblemente también pueda presentarse el presidente de la República, Mujica. Así que bueno, esto tiene todavía hasta las 11 de la mañana una instancia aquí, donde también ha llegado mucha gente, y finalmente entonces luego partirán el cortejo rumbo al Cementerio Norte.
Ayer, cuando conocíamos la noticia de la muerte de Páez Vilaró, sobre las 9:30 de la mañana, abríamos la tertulia justamente con la novedad y preguntándoles, pidiéndoles a los integrantes de la mesa una primera reacción. Ahora que han pasado 24 horas, ustedes, los tertulianos de los martes, ¿qué dicen? ¿Cómo se sienten?
Yo me impresioné mucho, estuve trabajando, digamos, en otras actividades toda la mañana, así que me enteré sobre mediodía, ya cuando prendí la televisión y estaban los primeros, las primeras notas, los primeros materiales grabados y guardados de declaraciones de Carlitos, y luego una entrevista estupenda que le hicieron a Hugo Páez, y en parte también a Carlos Miguel. A mí me comprende las generales de la ley, tuve el honor y la suerte de cuando era joven con amigos y amigas pasar más de una tarde entera o un día entero en lo que era la pre-Casa Pueblo, que era una casita pequeñísima de madera con una terraza maravillosa, con un techo de cañas que miraba en el mismo lugar donde ahora está el comienzo de su casa. Y la verdad es que, digamos, me trajo mucha nostalgia, mucho afecto, porque lo vi después a lo largo de la vida. Obviamente yo fui golpeado por mis amigos y mi colegio en el episodio de los Andes, y me parecía loquísimo lo que hacía Carlitos. Había gente que le parecía fantástico, a mí me parecía loquísimo. Yo pensaba que su cabeza se iba a perder en semejante aventura, que era absolutamente quijotesca, buscando a su hijo, ¿no?
De la búsqueda sin parar, ¿no? De no conformarse con la muerte, con la idea de la muerte.
A mí no me lo tienen que contar, yo lo viví. Yo decía, Carlitos va a perder la cabeza, es una aventura en el sentido estricto, uh-huh, en su quijotesca, y va a volver loco porque no va a encontrar a Carlitos. Así lo sentía yo, de modo que se ganó para mí el respeto toda la vida. Después tuve la ocasión de llevar amigos extranjeros que venían al Uruguay, que a mí me encanta mucho, me gusta mucho ser Cicerón, y en consecuencia lo subí a mi auto y salíamos a recorrer en general unas cosas que me gustan mucho, como es la costa uruguaya. Y tengo, hoy le mandaba a un amigo noruego una foto que les tomé a Elia y a Carlitos en Casa Pueblo una tarde de mayo hace 15 años. De modo que a mí me llega muy cerca, y creo que sí que hay otros elementos para el debate que tú los introdujiste hoy de mañana leyendo esa nota de la opinión del crítico Di Maio. A mí me queda en lo personal ese Carlitos y su mujer y sus hijos, que son mis amigos a los que quiero mucho, y les mando un fraternísimo abrazo.
María.
Bueno, no es un tema fácil, y menos para hablar hoy. En primer lugar, por supuesto, el respeto, el mayor respeto a las personas, no solo a la persona y su familia, sino a todos aquellos a quienes les gustaba. No pude menos que recordar lo que dice en la novela Memorias de Adriano, en que Adriano le escribe a Marco Aurelio: no hay que despreciar lo que a la gente le gusta. Si eso fue cuando Marco Aurelio
sabia lee, Margarita Jusener, ¿no?
Cuando Marco Aurelio lee durante el circo, porque lo que ocurre en el circo no le interesa, él tiene que ir, pero demuestra palpablemente que no le importa. Hay que respetar lo que a la gente le gusta, pero justamente desde el mayor respeto, y justamente por respeto, yo creo que uno tiene que hablar también con equilibrio. A mí no me gusta, pero eso es menor, que a mí me guste o no me guste, ¿quién soy yo? Yo creo que se puede separar, con un esfuerzo de abstracción y con una cierta formación, lo que uno le gusta y lo que le parece bueno, importante o que hace aportes. A mí hay algunas cosas que me gustan y además me parecen muy importantes y complejas y finas y que preparan a la gente. Hay otras cosas, más todavía diría, que a mí no me gustan, no son tan afines a mi sensibilidad, pero me parecen muy importantes en la historia del arte, me parecen producto de grandes artistas. Y esto puede llegar a ocurrir también en otros ámbitos, no solo en el arte. También está lo que no me gusta y no me parece bueno, que es la mayoría de la población. Y podría estar, yo qué sé, me alarma un poco que exista la categoría de que lo que no me parece bueno, pero me gusta igual. Suena como a perversión, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, que algo me trajera recuerdos afectivos y diría, si este vals lo llega ahora no me gustaría, pero me hace acordar a mi abuela, una cosa así. El caso de Páez Vilaró no es que a mí no me gusta, pero además realmente no me parece que sea, lo digo en presente porque además su obra está en muchos lugares, que sea un artista mayor o que haya formado escuela. No lo quiero comparar necesariamente con otro, no quiero decir menos que tal, más que cual. Me parece que su trascendencia en cuanto a la profundidad, a la complejidad de su obra, es mucho menor que la de otros artistas, y eso se nota. La complejidad o el pensamiento que hay atrás de algo se nota. No hay casualidades. Alguien no pinta una genialidad porque se levantó ese día inspirado. Eso no existe. Carlos Páez a veces tiene algunas obras mejores, tiene objetos decorativos que son agradables, pero yo diría que el corpus de su obra aunque en este momento tenga una gran repercusión mediática, y ojo, de otra vez, yo respeto enormemente y me parece bueno que un artista tenga repercusión mediática, creo que a la larga va a dejar bastante menos sedimento, que bueno, yo qué sé, nombrar a Torres García sería casi estúpido, casi demasiado redundante, pero a Augusto, a Fonseca, a discípulos actuales que son de su escuela y que no hacen nada parecido a lo que hacía Torres. Digo, hacer escuela va más allá de hacer algo parecido.
Ahora, la opinión ahora, que hoy
si,
aparece...
si gusta de... a la gente, si por ese camino hay gente que se acerca a las artes plásticas, eso es valioso. Si hay gente que, en vista de eso, agarra más bien por mal camino y cree y equivoca el camino del arte, eso no es bueno. Pero esto otra vez lo digo, no puedo menos que ser franca y hablar con el corazón abierto.
Ustedes han citado, han recordado lo que dice Nelson Di Maggio, el crítico Nelson Di Maggio, hoy en declaraciones a La Diaria. Él no solamente da su opinión a propósito de la obra de Páez Vilaró y la considera menor, sino que después se pregunta por qué los restos de Páez Vilaró están siendo velados en el Palacio Legislativo. ¿Por qué? Sobre todo teniendo en cuenta que no ha ocurrido lo mismo con otros nombres indiscutiblemente muy buenos que ha dado, por ejemplo, la pintura uruguaya. ¿Quieren ir por ese lado de la discusión también?
Sí, yo quiero decir una cosa. Yo creo que en esas cosas no es tanto por excelencia artística. Por ejemplo, ¿por qué comparar a Benedetti con Iria Vilariño? Y bueno, también el por qué puede ser por un respeto a las personas. Por un respeto a las personas que quieren ir a saludarlo. Y yo eso, si estuviera en el lugar de un gobernante, de quien haya decidido eso, que no sé quién fue, también lo respetaría.
Daniel.
Sí, yo quiero ir por otro lado, ¿no? Era un artista popular que vivía en Punta del Este y que salía en las llamadas y que había estado con Picasso y que había estado metido en los Andes rescatando a sus hijos y que había, en un país que no se caracteriza por animarse a la diferencia, a romper los límites, a... ¿cómo les puedo decir? A arriesgar, hizo Casa Pueblo, ¿no? Que quienes tuvimos allá adentro, tuvimos adentro de esa arquitectura que es arte y que es un espacio físico increíble, que rompió todos los moldes en uno de los lugares más lindos del Uruguay y que llevó extranjeros conocidos para difundir Uruguay desde otro ángulo diferente a la política y a la ciencia, sino desde el arte. O sea, me parece un tipo fantástico, ¿qué quieren que les diga? Y creo que su obra va a perdurar muchísimo tiempo, más allá del análisis crítico, de la fineza, o si es un bueno, si es malo, si había unos mejores, otros peores. Creo que los murales de Páez Vilaró van a perpetuarse en el tiempo, y como esa Casa Pueblo va a ser un testimonio de un artista que se animó a arriesgar y a dejar algo que es único en el mundo.
Fue además una especie de gran embajador del Uruguay, ¿no? Un gran promotor del Uruguay, un gancho muy fuerte que tenía el país. Eso de peregrinar hacia Casa Pueblo, que ocurría con, no digo el 100% de los turistas, pero un altísimo porcentaje, pero que en especial ocurría con las personalidades, los dirigentes políticos, los gobernantes de otros países que venían al Uruguay. Esa fue toda una contribución de Páez Vilaró a la imagen de nuestro país en el mundo, ¿no?
Sí. Yo no voy a...
¿Connie iba a agregar algo?
A propósito de los peregrinajes, un testimonio personal. Yo en una época era el asesor del intendente de Maldonado, y un día me llama el nene y me dice, che, chiquito, no te venís a Punta del Este. Y dice, porque tengo al rey de Tailandia. ¿Y yo qué puedo hacer con el rey de Tailandia, nene? Me dice, no, acompáñame. Y dice, que vamos a comer algo a lo de Carlitos Páez. Yo no les puedo decir la cara del rey, la reina, y toda la corte que acompañaba a estos señores, decían que estaban absolutamente asombrados de lo que era Casa Pueblo.
Sí, yo decía que yo no lo voy a juzgar como artista, porque bueno, en primer lugar no soy un entendido, tengo mi gusto personal, pero tampoco me parece de muy buen gusto el día que se muere un artista estar juzgando su obra, ¿no? En todo caso habrá tiempo. Me parece como una actitud menor, ¿no? Justo hoy salir a decir si es un gran artista o si su obra es menor, ¿no? Yo creo que lo que a mí sí me queda muy claro es la dimensión del personaje, ¿no? porque ese dilema de, bueno, o esas contradicciones que señalaba Daniel, ¿no? De una persona que viene de la clase alta y sin embargo cada febrero salía a tocar los tambores en las llamadas y todo ese tipo de actitudes, el haber estado involucrado con los Andes, yo creo que lo transforman en algo así como un personaje conocido, ¿no? Y también querido por la gente, ¿no? Porque muchas veces algunas de sus acciones, como por ejemplo ir a tocar el tambor con los negros, es un acto de humildad, ¿no? Es un acto de asumir que, bueno, que todos los seres humanos somos iguales y no había febrero que él no estuviera ahí, nos guste o no, porque bueno, yo sabía también de gente que lo veía eso como una actitud frívola, pero él lo hacía antes. Ahora, por ejemplo, yo vi a la princesa Laetitas bailar en una comparsa hace un par de años. No,
Carlito lo hacía hace 50 años.
Siempre lo hizo, ¿no?
Antes de que las llamadas fueran lo que son las llamadas.
No, por supuesto.
Era toda una figura en el conventillo
del medio
mundo, ¿no?
Bueno, sí, cualquiera que vaya a Casa Pueblo y ahí... Casa Pueblo, la parte del museo está muy bien organizada, puede perfectamente ver los videos que hay allí o las fotos donde, bueno, en los años 50 pintando en el medio de un conventillo en medio mundo en un estado de extrema pobreza, ¿no? Y él con sus pinceles y su pipa pintando. Entonces me parece que el personaje es interesantísimo, es como para una novela, porque no solamente, bueno, rescató, buscó a su hijo, luego su hijo regresó, no solamente salían las llamadas, sino que también pintaba, hacía escultura, conoció a Picasso, conoció a Che Guevara, conoció a buena parte de los personajes, a Fidel Castro, a Mitterrand, a buena parte de los personajes políticos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces me parece que capaz que haya que explicar la trascendencia de Páez Vilaró por ese lado, ¿no? O sea, que no es solamente un artista, un pintor que crea sus cuadros, sino que es algo más, es una figura que transita múltiples escenarios y que logra perpetuarse en la conciencia de los uruguayos, ¿no? Porque estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, probablemente debe ser de los artistas más populares que tiene el país.
Yo tengo una anécdota. Una anécdota que pasó a principios de la década del 60, me la contó un tío mío. Resulta que mi abuelo era embajador en Australia. Y allá por principios de los 60, mi abuelo había salido de Australia y le deja a mi tío, que tenía 20 años, che, va a venir un artista uruguayo, Carles, ¿lo sabés el cuento?
Lo contó Gonzalo ya.
Ah, lo contó ya tanto.
Bueno,
Gonzalo, dale, termina la historia.
No, porque va a tener variables.
Yo.
Y bueno, los cuentos son así.
Yo voy a contar la primera vez que entré al pequeño living. Voy a hacer dos cosas. Una recomendación es, lean los que escribió hoy en La Nación Nelson Fernández, para ver lo que fue los comienzos de Carlitos en Buenos Aires. Una maravilla, con precisión de relato, que cuenta cada una de las pensiones donde se alojó, la gente que conoció, las cosas que hizo, muy divertido a propósito del fósforo. Dice que le tocaba pegar cabezas de fósforo en una fábrica de fósforos en Buenos Aires. Buenísimo. Yo les voy a contar, porque en estas cosas, digo, y cuando la gente se muere y le deja una cosa para siempre, la primera vez que entré al pequeño living de su casa, pre-casa pueblo, qué sé yo, era un tipo que uno lo conocía por referencias, iba con amigos y amigas, y en el living tenía una veintena de fotografías. Yo dije, pero ahí, ese es Dalí. Yo soy un ignorante, pero a Dalí lo reconocía.
Era fácil.
¿No? ¡Pa! ¡Picasso! Y Carlitos está con Picasso. En la otra foto había una dedicada y firmada desde la Polinesia, y era Marlon Brando que le escribía unas líneas. Y cuando ya estaba asombrado, no me iba a impresionar que estuviera el Che Guevara, que no estaba, pero veo a la mujer más linda de mi infancia y adolescencia, y estaba Günter Sachs, que era un señor francés, que era novio, creo que era alemán, el hermano y medio dueño de la Opel. Su novia, Brigitte Bardot, y Carlitos Páez. Yo dije, está, ya está, este tipo es de otro planeta.
Como Edo.